El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Precisamente nuestra diócesis recibió esta semana la visita del jesuita Jesús López. Trabaja en un equipo itinerante de pastoral en la Amazonia, con él charlaremos en unos minutos. A todo esto, que esta mañana se está presentando en la catedral el CD titulado De Fortis a Magna. Es la grabación del histórico concierto conmemorativo del quinto centenario de la Catedral Nueva, del que pudimos disfrutar el pasado 23 de abril de 2013. Y también nos vamos a acercar hoy hasta Alba de Tormes para hablar del cuarto centenario de la beatificación de Santa Teresa. Pero antes actualizamos la última hora de la información diocesana. Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Hablamos en primer lugar de la adoración eucarística perpetua que se establece en Salamanca.
El próximo 27 de abril se celebrará una eucaristía solemne a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Juan de Sahagún. La misa será presidida por el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López. A su término partirá desde allí una procesión con el Santísimo bajo palio hacia la iglesia del monasterio del Corpus Christi, donde se va a establecer la sede de la adoración perpetua. Por otro lado, el día 25 de abril, la Casa de la Iglesia acogerá un encuentro con todos los adoradores a las 8 de la tarde.
Pastoral Universitaria organiza hoy a las 5 de la tarde en los Cines Bandic una sesión de cine.
Está dirigida por profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, dentro del ciclo Una Tarde de Viernes Diferente.
Y el coro juvenil Bradford High School ofrecerá mañana sábado un concierto coral a las 8:30 de la tarde en la Catedral Vieja de Salamanca.
Integrado por 90 voces mixtas, interpretarán obras de música sacra y espiritual a capela. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Y vamos a hablar ahora de algunas actividades con motivo de la Semana Santa. Por ejemplo, que el obispo de Salamanca, Carlos López, va a presidir las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en la catedral. Comenzará este domingo de Ramos. Ese día, a las 10 de la mañana, habrá rezo de laudes y hora intermedia. La bendición de Ramos y Palmas, junto con la procesión de la Borriquilla y la Eucaristía, tendrá lugar a las 11 menos cuarto de la mañana en la Catedral Nueva. Por otro lado, el miércoles a las 12 del mediodía en la Catedral Vieja se celebrará la misa crismal con bendición y consagración de los santos óleos. El jueves y el viernes santo, la liturgia de la cena del Señor y la pasión tendrán lugar a las 5 de la tarde. Y el sábado santo, la vigilia pascual, se celebrará a las 11 de la noche en la Catedral Vieja. Además, la parroquia de San Juan de Sahagún será el escenario en el que se celebrará este lunes el acto de las siete palabras. Un acto organizado por la Hermandad del Cristo del Amor y la Paz, en el que se realiza una meditación colectiva de las últimas siete palabras de Cristo en la Cruz de la Hora.
En esta ocasión van a participar José Antonio Ramos, Ignacio Pérez de la Sota, María Ángeles Moreno, Antonio Vázquez, Mariano Alonso, Manuel Muriños y Modesto Berciano. El acto comenzará con la animación musical del organista Mario Cortés.
La Cofradía de la Veracruz organiza un año más el acto del Descendimiento.
Tendrá lugar el Viernes Santo a las 4 de la tarde en el humilladero del Campo de San Francisco. Se trata de una celebración religiosa popular que viene realizándose desde el siglo XVII cada Viernes Santo.
Y las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y Vocacional organizan unos ejercicios espirituales para jóvenes de 18 a 30 años.
Tendrá lugar del 25 al 27 de abril en el Monasterio de la Trapa, en Arévalo. Si estás interesado en participar, inscríbete ya en info@pastoraluniversidad.es.
La Hermandad del Cristo de la Agonía organiza un triduo en honor de su titular. Será los días 14, 15 y 16 de abril.
Será a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Francisco, en la calle Ramón y Cajal.
Y por último, Pastoral Universitaria ha invitado a los miembros de la comunidad universitaria a celebrar esta Pascua.
Será una Pascua en las comunidades rurales de Mozárbez, Miranda de Azán y San Pedro de Rozados. Inscripciones en el teléfono 610-914-307.
Gracias, Laura. Feliz Semana Santa. La 1:38 de la mañana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha estado en Salamanca Fernando López. Es un jesuita que está trabajando en un equipo itinerante en el Amazonia. en una está en Salamanca participando de una iniciativa de Cáritas, de CVX, de Comunidades de Vida Cristiana y también de la ONG Entre Culturas. Y está hoy con nosotros también en el espejo de la diócesis de Salamanca. Vamos a saludar ya a Fernando López. Fernando, ¿qué tal está? Muy buenas.
Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Cáritas, a Entre Culturas y también a CVX por la oportunidad de aprender aquí en el compartir con las comunidades con las que me he encontrado y de modo particular saludar también a la diócesis y a toda la audiencia de la COPE.
Le vamos a preguntar, Fernando, usted está aquí, hasta en Salamanca, participando de diferentes actividades, pero también está conociendo un poco España, me parece. ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Bueno, yo de hecho soy canario, nací en Canarias, lo único que llevo 30 años en América, primero en Paraguay unos 13, 14 años y ahora el resto lo llevo en Amazonía, ¿no? Entonces, bueno, España alguna cosita conozco, pero esto ha cambiado también mucho, ¿no? Esta selva también ha cambiado mucho. Y entonces estoy fundamentalmente aquí también porque mis padres están mayores y entre hermanos estamos intentando echarnos una mano a ver cómo los acompañamos. Y bueno, aprovechando esto y también las oportunidades que me dan, pues compartir un poco de lo mucho que he recibido en América y también devolverlo en esta realidad que creo que es importante que una y otra selva se pueda conectar, ¿no? Para buscar un proyecto de Dios para todos y para mañana, ¿no? No solo para unos cuantos y para hoy.
¿Qué es lo que hacen los jesuitas en la Amazonía, en ese equipo itinerante?
Bueno, mira, yo creo que la experiencia del equipo es algo realmente, para mí, incluso como jesuita, muy nuevo. Lo único que recupera una de nuestras tradiciones, que es más la lógica del peregrino, de un servicio en movilidad, de intentar complementar el trabajo de las diócesis, de las ONG, de las organizaciones indígenas, justamente allá donde ellas no pueden o necesitan ser apoyadas en procesos formativos, en procesos de ver un poco qué cosas realmente ocurren y poderlas denunciar, situaciones de injusticia muy violenta que hay contra las comunidades y contra la propia depredación de la selva. Entonces este equipo pasa unos 8 meses al año prestando servicio a las distintas comunidades, sean ellas no solo comunidades católicas, sino comunidades evangélicas, pero también organizaciones, aldeas, pueblos indígenas, comunidades ribereñas, los pueblos que están allá, y un poco un servicio que intenta enfocarse sobre todo en el valor fundamental de la vida. Vine para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Y creo que este es un poco el foco que intentamos complementar, pero sobre todo aprendiendo con ellos también nuevas lógicas relacionales. Y en esto se ha sido muy bonito estos años, todo un proceso de aprendizaje en mí para tomar conciencia de lo mucho que tengo que aprender de los pueblos indígenas en toda esa dinámica relacional con el cuidado de la madre tierra, ¿no?
¿Cuál es la realidad actualmente del Amazonas o cuáles son los problemas que tienen las comunidades que viven en el Amazonas?
Pues mira, yo creo que los problemas que ellos tienen que ver mucho con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que estamos en el pleno siglo XXI donde el tema de recursos naturales es uno de los temas candentes y centrales en el modelo económico que hemos implementado. ¿Y qué pasa? Que la Amazonia concentra 1/3 de la biodiversidad del mundo, 1/3 del stock genético del mundo, el 20% del agua no congelada, principios activos impresionantes, minerales estratégicos, tienes de todo, tienes hasta coltán en el macizo guyanense. En un momento donde el tema de recursos es fundamental para seguir alimentando este modelo económico, que es altamente depredador, pues la Amazonia se ha vuelto un plato lleno. De ser patio trasero, ha pasado a ser plaza central del planeta. Entonces la disputa de todas las grandes potencias del capital nacional e internacional por controlar los recursos de la región. Una región altamente estratégica, donde los conflictos crecen, el número de líderes asesinados en la documentación que vamos llevando como iglesia y publicamos cada año, se ha disparado exponencialmente en los últimos 10 años el número de líderes indígenas asesinados, y todo debido a que ellos quieren defender sus tierras y mantener sus modos relacionales, y bueno, las empresas llegan y no respetan nada. Y ese es un tema muy fuerte. Uh-huh. Y entonces tienes una iglesia muy plantada a favor de estas comunidades, donde de alguna forma participa de las mismas consecuencias que las comunidades. Un montón de misioneros y misioneras asesinados. Y esto es precioso, ¿no? Poder ver una iglesia que corre la misma suerte que los predilectos del Padre, los pequeñines, ¿no? Y en esto creo que tendríamos que aprender en este lado también el que muchas de las empresas que están allá porque tú y yo aquí a lo mejor tenemos un padrón de vida que no es sustentable, ¿no? Un poco la charla que he estado trabajando y que a mí me ha tocado mucho, incluso a nivel personal, como repensar muchas cosas en mi vida, es que una selva sin la otra no tiene solución.
Qué importante.
Si no conseguimos cambiar aquí todo este proceso de consumo, toda esta lógica que nos hacen como creer que la felicidad está vinculada a mi cuenta bancaria, a cuántas casas tengo, a pues seguirán siendo ellos depredados. Entonces creo que aquí nos tenemos que ayudar todos, porque una selva sin la otra no tiene solución.
Fernando, para terminar, qué importante es la labor de los misioneros. Allá donde no queda nadie, ahí estáis vosotros muchas veces. Me refiero, por ejemplo, a la reciente noticia que hemos conocido del asesinato de un jesuita, por ejemplo, en Siria, ¿no? Esto también ocurre allí, ¿no?
Hombre, uno de los temas que yo creo que es un criterio de verificación es ¿a quién estamos siguiendo? Si al final nosotros no corremos la misma suerte que los injusticiados de este mundo, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de qué lado estamos? Al final, ¿a quién seguimos? Estamos por celebrar ahora el misterio pascual. Claro que lo vivimos con la esperanza de la resurrección, pero hay que arrimar el hombro a la cruz. Y es un poco aquello que si el grano de trigo no cae y muere, difícilmente puede dar fruto, ¿no? Y esto sí creo que es impresionante, la dimensión profética de la Iglesia en estos territorios de misión. Y yo sí quisiera animar que esa profecía también tiene que entrar en este lado, porque vivimos en un mundo conectado, en un mundo pequeño, donde lo que yo consuma de más aquí será carencia vital allá. Y aquí pienso que como Iglesia también nos tenemos que plantar.
Fernando, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido y que tenga usted un buen día. Muchas gracias de verdad por acompañarnos.
Gracias a toda la audiencia por la oportunidad. Muchísimas gracias y ánimo en esta selva.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta canción que estáis escuchando es una de las que se recogen en un CD que ha grabado la Catedral de Salamanca. Es el concierto que tuvo lugar con motivo de su quinto centenario del inicio de la construcción de la catedral y contiene composiciones que se crearon específicamente para conmemorar este quinto centenario. Hoy se presenta, hoy se pone a la venta también este CD. Vamos a hablar con Pepa Montero, es musicóloga y asesora musical del Archivo de la Catedral de Salamanca. Pepa, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Como decimos, hoy presentáis este CD. ¿Qué podemos escuchar en él?
Pues escuchamos un conjunto de composiciones muy interesante que une las de los antiguos maestros que trabajaron para la catedral con otras de nueva creación encargadas para conmemorar el quinto centenario.
¿Por qué habéis decidido editar este CD?
Bueno, no sé si es de dominio público, la Catedral de Salamanca era un foco musical importantísimo. Entonces, últimamente había estado un poco de lado, bueno, como la música de las catedrales en general, y merece la pena una recuperación. Además, este es el primer CD de una serie de ellos, el segundo ya está en preparación, y esperamos que continúen muchos.
Sí, precisamente de eso te íbamos a preguntar ahora. ¿Qué vais a recoger en Mercedes, otro de los conciertos que tuvieron lugar en la catedral durante el pasado centenario?
Sí, el segundo CD es la grabación de un concierto que tuvo lugar en noviembre, dedicado al compositor Antonio Yanguas, que era el maestro de capilla cuando se consagró la Catedral Nueva en 1733.
¿Y qué destacarías de este trabajo, de este CD?
Bueno, pues una cosa muy importante, aparte de la calidad de la música, por supuesto, es la gran colaboración que ha habido entre las principales instituciones de la ciudad. Aquí hemos trabajado por parte de la catedral, la universidad, están sus dos coros, el de cámara y el coro grande, y el ayuntamiento, que nos ha cedido una parte de la joven orquesta Ciudad de Salamanca, y a su director, Óscar Colomina.
Porque el CD, por ejemplo, que presentáis hoy, que además tiene un título muy sugerente, ¿no?
Sí, es el título del congreso que se celebró el año pasado, un congreso internacional en torno a la catedral en distintas materias, arte, pues música, todo, liturgia.
Sí.
Entonces fue el concierto principal del congreso.
Te íbamos a preguntar que la grabación o el CD, ¿qué reproduce? ¿La grabación de aquel concierto exactamente o también habéis tenido que trabajar en estudio?
No, riguroso directo. Todo, o sea, con los ruidos que pudo haber, que no se notan mucho, afortunadamente. Y bueno, pues la gracia que tiene el directo, la espontaneidad y todo.
Sí. Se pone a la venta, como decimos, también a partir de hoy, en la propia catedral, por ejemplo, lo vamos a poder comprar. ¿Hay muchos amantes todavía que les guste la música clásica?
Yo creo que sí, cada vez más. Es cuestión de que la vayan conociendo y, sobre todo, yo creo que la música de la catedral ha sido un gran descubrimiento. Como el año pasado se han dedicado pues varios actos, yo he dado conferencias y hemos puesto lo poquito que había grabado y en muchos casos casero, porque está prácticamente inédito, un fondo musical importantísimo. Así que hay que seguir.
Invitar a todo el mundo que tenga oportunidad a que lo compre, que lo escuche, ¿no?
Claro, por supuesto. Además, no sé exactamente, pero creo que va a salir a un precio bastante bueno.
Un precio asequible, podríamos decir. Que todavía, eso, que en la presentación, porque se está ultimando los preparativos, lo contaréis todo y nosotros también nos haremos eco de ello. Pues Pepa Montero, musicóloga y asesora musical del Archivo Catedral de Salamanca, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en el Espejo de la Diócesis.
Muchas gracias a vosotros.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo día, 24 de abril, se celebra la fiesta de la beatificación de Santa Teresa. Vamos a hablar con uno de los párrocos de la localidad de Alba de Tormes. Saludamos ya a Lauren Sevillano en el Espejo de la Diócesis. Lauren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel.
En primer lugar, Lauren, ¿qué significa la beatificación de Santa Teresa?
Pues mira, la palabra beatificación, yo no sé mucho latín, pero sé que viene del latín beatificatio, que significa bendito. Es decir, bendecido por Dios. Es una declaración hecha por el Papa, como cabeza de la Iglesia, de que un cristiano, en este caso una cristiana, Teresa de Jesús, ha vivido una vida de santidad, es decir, ha vivido a fondo el Evangelio.
Celebramos esa fiesta de la beatificación de Santa Teresa, que como tal pues lleva un proceso, ¿no?
Sí, exacto.
¿En qué consistió ese proceso de beatificación?
Pues mira, el proceso de beatificación comienza en 1591, por parte del entonces obispo de Salamanca, el padre Jerónimo Gracián. Teresa había muerto en 1582, 4 de octubre, por lo tanto, 9 años después de su muerte. Y es el Papa Pablo V el que da el visto bueno y comienza oficialmente el proceso en 1595, proceso que culmina con la celebración de la beatificación de Santa Teresa en Roma el día 24 de abril de 1614, por el mismo Papa Pablo V, de manera que celebramos ahora el cuarto centenario. Por cierto, al año siguiente, el día 7 de octubre de 1615, la Villa de Alba de Tormes hace el voto por el que se compromete a celebrar su fiesta patronal el día de Santa Teresa, y así ha sido y así seguirá siendo.
Tenemos que hablar del mensaje de Teresa, porque sin ninguna duda marcó un antes y un después, ¿no?, en la vida de la Iglesia de Castilla, ¿no?, y de la Iglesia mundial incluso, ¿no?
Sí. Yo no soy ningún especialista en la obra de Teresa, pero de lo que conozco destacaría cuatro acentos. El primero, bueno, pues Teresa nos invita sobre todo a recuperar una fe más viva y más auténtica, más comprometida y mucho más alegre. En segundo lugar, maestra de oración, nos enseña a relacionarnos con Dios, un Dios amigo del hombre que nos ama y que nos perdona. Tercero, reformadora del Carmelo, nos enseña a renovar nuestra vida interior, nuestra vida cristiana, a la luz del Evangelio. Ella dice, el Evangelio es palabra viva y eficaz. Y por último, en cuarto lugar, Teresa es un ejemplo de amor a la Iglesia, a la que considera madre. La ama como es, desde el sufrimiento y desde la incomprensión muchas veces. La ama por eso gratuitamente.
Lauren, ¿qué es lo que nos aporta hoy la figura de Teresa de Jesús?
Pues mira, en mi opinión, uno de los grandes problemas que hoy tiene nuestra sociedad y también nuestra Iglesia es la falta o la pérdida de vida interior. Vivimos de cara al exterior, cuidamos las formas, pero no el fondo. Valoramos lo que hacemos, pero no lo que somos. Opinamos de todo, pero nos cuesta mucho analizar y reflexionar. Teresa nos ayuda a descubrir el mundo de los adentros. Somos personas habitadas por el Espíritu de Dios. De ahí la importancia de ir al fondo de lo que somos, a lo profundo de las cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan hoy en la Iglesia y en nuestra sociedad, ir a la raíz de los problemas, en definitiva, a descubrir el manantial de donde brota el amor y la verdad.
Lauren, para terminar, ¿de qué manera vamos a celebrar este cuarto centenario de la beatificación de Santa Teresa?
Pues mira, es una suerte poder celebrar el cuarto centenario de la beatificación en la semana de Pascua, como un verdadero encuentro con el resucitado, el mismo Señor con el que se encuentra Teresa de Jesús. El programa es muy sencillo, pero muy significativo. Como Teresa nos enseña que el alma es un castillo de cristal y diamante al que se entra a través de la oración, pues queremos entrar en la celebración de los centenarios con una vigilia de oración y de adoración. Todos estamos invitados. Será el miércoles 23 a las 11 de la noche en las Madres Carmelitas. También queremos conocer un poco más a Teresa. Por eso se ha preparado una conferencia titulada Teresa de Jesús, la fuerza transformadora de una mujer, que impartirá la teresiana Pilar Concejo. Será en el Teatro de la Villa el día 22 de abril a las 9 de la noche. Y por último, un triduo con Eucaristía a las 8 de la tarde, y las Madres Carmelitas también nos preparará a la fiesta del día 24. Ese día a las 6 hay una ofrenda con flores y poesías. A las 7 la procesión con Santa Teresa por las calles de Alba de Tormes, a las 8 una Eucaristía solemne que posiblemente presidirá en nombre del Señor Don Carlos, y a continuación un concierto de campanas que nos une a todos los lugares de fundaciones de Santa Teresa.
Como decimos, como dice Lauren, este es el inicio de las celebraciones del centenario, porque va a haber muchas más actividades, y ahí se está trabajando muchísimo, pues parte de la comunidad carmelitana, también de nuestra diócesis, se está trabajando mucho, y iremos contando todas esas actividades, pero de momento, pistoletazo de salida con motivo de la fiesta de la beatificación de Santa Teresa. Lauren, muchísimas gracias por habernos atendido, y que sea todo un éxito este programa de actividades que habéis organizado. Gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel.
Estamos a punto de que se celebre las procesiones y las celebraciones litúrgicas con motivo de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso que hoy hayamos pedido que cerrara este programa el historiador y experto en procesiones semanasanteras en Salamanca, Francisco Javier Blázquez.
En una cuestión estamos todos de acuerdo. La Semana Santa procesional es algo que socialmente interesa. Genera cultura, actividad económica o relaciones sociales. Como fenómeno sociocultural es buena para todos. Pero a partir de ahí, los cristianos tenemos que plantearnos una reflexión. ¿Nos ayudan las procesiones a vivir con mayor intensidad los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor? Entiendo que sí, que las procesiones son un medio excelente para contemplar en la calle la celebración litúrgica del templo. es una prolongación de la liturgia, una paraliturgia que nos invita a vivir con mayor intensidad aquello que estamos celebrando. Pero además, las procesiones de Semana Santa tienen un valor añadido. En medio de una sociedad secularizada, los cofrades continúan mostrando al pueblo las escenas de la pasión de Cristo, que son las escenas de la redención humana, la vida y la muerte de Dios y la vida renacida en la Pascua. Se están representando ante el pueblo y le invitan al menos a plantearse los interrogantes decisivos. Para muchos es la única oportunidad de ver el rostro del crucificado, de ver el sufrimiento y la muerte, y de darle un sentido con la esperanza de la resurrección. Por eso la Iglesia, madre y maestra, pese a todas las limitaciones presentes en estas expresiones de la piedad popular, las ve como algo bueno e invita a los cofrades a vivir intensamente estos días, prolongando en la procesión la liturgia del Trío Sacro. Francisco Javier Blázquez Vicente.
Siento que mi alma se encuentra perdida, que se junta.
Hasta aquí este tiempo de información diocesana. El próximo viernes nos estaremos con vosotros. Es Viernes Santo, pero la programación de COPE siempre continúa en esta sintonía. Ya en Pascua retomaremos la programación diocesana en estas citas de la Delegación de Medios de Comunicación Social. Así que en su nombre os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro, deseándoos una feliz Pascua de Resurrección. Ya queda menos para que llegue esa fiesta. Ahora continúa la información en COPE, en el mediodía, con Ángel Expósito. Gracias, buenas tardes, feliz semana.